hay una verdad fundamental sobre nuestra existencia, que a menudo pasamos por alto. Un movimiento tan constante y tan perfectamente suave que lo percibimos como una quietud absoluta. En este mismo instante, sin importar si estás sentado, de pie o acostado, te estás moviendo a una velocidad asombrosa. Nuestro planeta, la Tierra, gira sobre su eje a un ritmo incesante, completando una rotación cada 24 horas. En el Ecuador, esta velocidad se traduce en más de 1.600 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad del sonido. Vivimos nuestras vidas sobre la superficie de un giroscopio cósmico de una masa y una velocidad inmensas, pero estamos tan inmersos en su movimiento que no lo sentimos en absoluto. Este giro es quizás la característica más importante y benévola de nuestro mundo. Es el gran director de orquesta que dicta los ritmos de la vida. Pinta el amanecer y el atardecer. Nos da el ciclo del día y la noche. Regula nuestros patrones de sueño y de vigilia. Y dirige los grandes vientos y las corrientes oceánicas. Es una constante tan fundamental de nuestra realidad que rara vez nos detenemos a pensar en ella. Damos por sentado que mañana el sol saldrá, que la noche seguirá al día, y que el suelo bajo nuestros pies permanecerá firme y estable. Pero, ¿qué pasaría si esa constante dejara de serlo? ¿Qué pasaría si, por alguna fuerza inconcebible, este giro incesante se detuviera de repente? Esta es la pregunta que exploraremos esta noche. No como una fantasía apocalíptica, sino como un experimento mental. Una inmersión en las leyes de la física para entender cuán profundamente dependemos de este simple movimiento. Descubriremos que la rotación de la Tierra no es solo una característica de nuestro mundo. Es el pilar que sostiene la totalidad de nuestra existencia. Antes de que detengamos el mundo y desatemos el caos, me encantaría saber desde qué parte de este planeta en movimiento te unes a esta exploración. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estos experimentos mentales que revelan la extraña física de nuestro universo, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir haciendo las preguntas más audaces, siempre con calma, siempre al ritmo del cosmos. Nuestro viaje al corazón del desastre comienza con la comprensión de que la rotación de la Tierra no es un fenómeno aislado. Es un sistema interconectado. Cada objeto en su superficie, cada océano, cada edificio, cada árbol, cada ser vivo y cada molécula de la atmósfera participa de este movimiento, viajando junto con el planeta a la misma velocidad. El suelo y todo lo que hay sobre él se mueven al unísono, y es por eso que percibimos el mundo como un lugar quieto. La pregunta de nuestro guión imagina la peor de las situaciones. Una parada instantánea, no una desaceleración gradual a lo largo de millones de años, sino un frenazo en seco. En este escenario, la corteza sólida y el manto de la Tierra se detienen, pero todo lo que no está firmemente anclado a la roca sólida continuaría moviéndose hacia adelante por su propia inercia, a la misma velocidad a la que giraba el planeta.
Es un concepto que experimentamos a pequeña escala en nuestra vida diaria. Si vas en un coche a 100 kilómetros por hora y el coche choca contra un muro, el vehículo se detiene, pero tu cuerpo, por inercia, continúa moviéndose hacia adelante.
Es la razón por la que existen los cinturones de seguridad. Ahora, imaginemos este mismo principio, pero a una escala planetaria, donde no hay cinturones de seguridad que puedan salvarnos. La historia que vamos a contar es la de la liberación de una cantidad de energía cinética casi infinita. Es la crónica de cómo las fuerzas más fundamentales de la física, si se desatan de la manera equivocada, pueden transformar un paraíso en un infierno en cuestión de segundos. Para entender esta catástrofe, primero debemos familiarizarnos con el poder que la impulsa, la ley de la inercia. Antes de que detengamos el mundo en nuestro experimento mental, es crucial que apreciemos plenamente la danza que vamos a interrumpir. La rotación de la Tierra no es un simple movimiento, es un sistema complejo y benévolo, una coreografía cósmica que ha esculpido cada faceta de nuestro planeta, desde la forma de nuestros continentes hasta el ritmo de la vida misma. Es el motor silencioso que trabaja en el fondo, creando el mundo estable y predecible que damos por sentado. Al explorar los regalos de esta danza incesante, comenzamos a entender la verdadera magnitud de lo que se perdería si se detuviera. El primer y más fundamental regalo de la rotación es el ciclo del día y la noche. Cada 24 horas, nuestro planeta completa un giro sobre sí mismo, exponiendo su superficie a un ritmo constante de luz y oscuridad, de calor y de frío. Este ciclo es el metrónomo de la vida en la Tierra. Casi toda la biología de nuestro planeta ha evolucionado para bailar a este ritmo. Los ritmos circadianos que regulan nuestros patrones de sueño, los procesos de fotosíntesis de las plantas que convierten la luz solar en energía, los patrones de caza de los depredadores nocturnos y la actividad de las presas diurnas, todo está intrínsecamente ligado a este pulso de 24 horas, pero su importancia va más allá de la biología. Es fundamental para el clima. La rotación relativamente rápida de la Tierra actúa como un asador cósmico. Imagina que intentas asar un pollo sobre un fuego sin hacerlo girar. Un lado se quemaría hasta convertirse en carbón, mientras que el otro permanecería crudo y congelado. La rotación de la Tierra es el mecanismo que nos asa de manera uniforme. Garantiza que ninguna región del planeta esté expuesta al calor directo del Sol durante demasiado tiempo, ni que se hunda en una noche helada durante un período prolongado. Este constante giro distribuye la energía del Sol de una manera increíblemente eficiente, moderando las temperaturas y creando el clima templado y estable, que permite que el agua líquida y la vida prosperen en la mayor parte del globo. El segundo regalo de la rotación está grabado en la propia forma de nuestro planeta. La inmensa velocidad en el ecuador genera una fuerza centrífuga que hace que la Tierra se abulte en su centro. No es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato, ligeramente aplastado en los polos y más ancho en el ecuador. Este abultamiento ecuatorial, aunque sutil, es inmenso en escala. El diámetro de la Tierra es unos 42 kilómetros más grande en el ecuador que de polo a polo, y esta forma tiene una consecuencia crucial. Ayuda a mantener los océanos del mundo donde están, creando un vasto cinturón de agua en la región ecuatorial y tropical del planeta. Como veremos más adelante, la desaparición de esta fuerza tendría consecuencias geográficas catastróficas. El tercer regalo es una fuerza fantasmal y contraintuitiva que nace de la rotación. El efecto Coriolis es una fuerza aparente que desvía la trayectoria de los objetos que se mueven sobre una superficie en rotación. A gran escala, el efecto Coriolis organiza ciclones y corrientes. En lavabos o desagües domésticos, su influencia es despreciable frente a la geometría y a los impulsos iniciales. Esta fuerza es, en esencia, la directora de orquesta de todos los grandes sistemas meteorológicos y de las corrientes oceánicas del mundo. Sin el efecto Coriolis, los vientos soplarían en líneas rectas desde los polos fríos hasta el ecuador caliente, creando patrones climáticos mucho más simples, pero también mucho más extremos. La rotación de la Tierra rompe este flujo simple, creando los complejos y variados sistemas de borrascas y anticiclones que distribuyen el calor y la humedad por todo el planeta. Las grandes corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, que calienta el norte de Europa, también son impulsadas por esta fuerza. Finalmente, el cuarto y quizás más importante regalo de la rotación es nuestro escudo magnético. Como exploramos en nuestra historia anterior, el campo magnético de la Tierra es generado por el efecto dínamo en su núcleo de hierro líquido. Y este efecto depende crucialmente de la rotación del planeta. Es el giro de la Tierra el que agita y retuerce el metal líquido conductor, generando las corrientes eléctricas que producen la magnetosfera. Este escudo invisible es nuestro único protector contra la corriente constante de partículas cargadas del viento solar y la radiación cósmica. Al cesar la rotación, el geodinamo se debilitaría y desorganizaría. El campo colapsaría gradualmente en miles a decenas de miles de años, y nuestra atmósfera, a lo largo de millones de años, sería arrancada y barrida por el Sol, dejando nuestro mundo tan desnudo y estéril como Marte. Así, la danza de la Tierra es una coreografía de una complejidad y una interconexión asombrosas. El giro crea el día y la noche, lo que permite la vida. Modera el clima, lo que permite que la vida prospere. Da forma a nuestro planeta, lo que estabiliza nuestros océanos. Dirige nuestros vientos y nuestras corrientes, lo que distribuye el calor. Y alimenta el escudo que protege nuestra atmósfera. Es un sistema perfecto. Ahora que apreciamos la belleza y la estabilidad de esta danza, es el momento de entender la fuerza bruta que la destrozaría si se interrumpiera. Hemos establecido el mundo tal como es. Una esfera que gira a una velocidad inmensa, pero en un estado de perfecta armonía, donde cada componente, desde los océanos hasta la atmósfera, se mueve al unísono con la corteza sólida. Ahora, para entender la catástrofe que se avecina en nuestro experimento mental, debemos centrarnos en la ley física más fundamental y a la vez más implacable de todas, la ley de la inercia. Es el primer principio del movimiento, formulado por Isaac Newton hace más de 300 años, y su simplicidad es lo que la hace tan absolutamente devastadora a escala planetaria. La ley de la inercia establece, en su esencia, que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Un objeto no se detiene a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Es la razón por la que, cuando vas en un coche y este frena de repente, tu cuerpo se lanza hacia adelante. El coche se ha detenido por la fuerza de los frenos, pero tu cuerpo, por inercia, intenta continuar moviéndose a la misma velocidad a la que iba. Es la razón por la que un satélite en órbita no necesita motores para seguir girando alrededor de la Tierra. Una vez puesto en movimiento, su inercia lo mantiene en esa trayectoria para siempre, a menos que la fricción atmosférica lo frene. La inercia es, en cierto modo, la pereza del universo. Es la resistencia de la materia a cambiar su estado de movimiento. Y esta resistencia es directamente proporcional a la masa de un objeto. Es mucho más fácil detener una bicicleta en movimiento que un tren de mercancías. La inmensa masa del tren le confiere una inercia colosal. Ahora, apliquemos esta ley a la Tierra. La masa de los océanos de nuestro planeta es de aproximadamente 1.4 trillones de toneladas. La masa de nuestra atmósfera es de unos 5.000 billones de toneladas. Y la masa de toda la corteza terrestre, las ciudades, las montañas y los bosques, es igualmente inmensa. Toda esta masa, en este mismo instante, se está moviendo a una velocidad de hasta 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador. La inercia de estos sistemas es de una magnitud que escapa a la imaginación. En nuestro experimento mental, el planeta se detiene en seco. Esto significa que una fuerza inconcebiblemente grande ha actuado sobre la roca sólida del planeta para detener su rotación. Pero esa fuerza no actúa sobre todo lo que no está firmemente anclado a esa roca. No actúa sobre el agua de los océanos. No actúa sobre el aire de la atmósfera. Y no actúa sobre las personas, los edificios o los árboles que simplemente descansan sobre la superficie. Y como la ley de la inercia dicta, todos estos objetos, al no tener una fuerza que los detenga, intentarán continuar su movimiento. Intentarán seguir viajando hacia el este a más de 1.600 kilómetros por hora. Este es el mecanismo de la destrucción. No es la parada lo que causa la catástrofe. Es la continuación del movimiento. Es la diferencia de velocidad entre la corteza terrestre, ahora quieta, y la inmensa masa de todo lo que hay sobre ella, que ahora se ha convertido en un proyectil a escala planetaria. Es el equivalente al choque de un coche contra un muro, pero en este caso, el muro es el propio planeta, y el pasajero que sale disparado por el parabrisas es, literalmente, toda la superficie del mundo. La inercia es la ley que transformará los océanos en un tsunami global, la atmósfera en una tormenta de fuego hipersónica, y las ciudades en polvo. Antes de presenciar esta destrucción en detalle, debemos detenernos un momento más para apreciar plenamente el último ingrediente de nuestro desastre, la velocidad. La ley de la inercia es el guión de nuestro desastre. Ahora es el momento de conocer a su protagonista, la velocidad. La energía de cualquier catástrofe está dictada por la velocidad de sus componentes, y la energía cinética almacenada en la rotación de nuestro planeta es de una magnitud que desafía nuestra experiencia cotidiana. Para comprender la furia que está a punto de desatarse en nuestro experimento mental, primero debemos apreciar la increíble velocidad a la que nos movemos sin darnos cuenta. En el Ecuador, la circunferencia de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros, y nuestro planeta completa una rotación sobre su eje en 24 horas. Una simple división nos da la velocidad de un punto en el Ecuador, unos 1.670 kilómetros por hora. Detengámonos a procesar este número. Es una velocidad que supera en un 35% a la velocidad del sonido a nivel del mar. Esto significa que, si la Tierra se detuviera, una persona en el Ecuador saldría disparada hacia el este a una velocidad supersónica. El comienzo de la catástrofe sería extrañamente silencioso. La destrucción avanzaría más rápido que el sonido que produce. Es una velocidad casi el doble de la de un avión comercial. Es aproximadamente la mitad de la velocidad de una bala de rifle. Imagina cada roca, cada árbol y cada gota de agua en el Ecuador siendo lanzada de repente a la mitad de la velocidad de una bala. Pero esta velocidad no es la misma en todo el planeta. Disminuye a medida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a los polos. En latitudes medias, como las de Europa o Norteamérica, la velocidad de rotación sigue siendo inmensa, en torno a los 1.100 o 1.200 kilómetros por hora. El resultado final de una parada brusca sería el mismo: una aniquilación total. A medida que nos acercamos a los círculos polares, la velocidad se reduce considerablemente, pero seguiría siendo de cientos de kilómetros por hora, más que suficiente para arrasar cualquier estructura. Y luego están los polos. En los polos geográficos exactos, la velocidad de rotación es, a efectos prácticos, cero. Una persona que estuviera de pie exactamente en el polo norte o en el polo sur no estaría viajando hacia el este, sino que simplemente estaría girando sobre sí misma una vez al día. En el momento de la parada, estas dos personas serían las únicas en toda la superficie de la Tierra que no saldrían catapultadas. Pero su supervivencia sería momentánea. Serían los únicos espectadores inmóviles del fin del mundo, testigos de cómo una tormenta global de aire, agua y escombros, moviéndose a velocidades supersónicas, se precipita hacia ellos desde el horizonte. Esta velocidad, por supuesto, está asociada a una cantidad de energía cinética colosal. La energía cinética de la rotación de la Tierra es de aproximadamente 2.1 por 10 elevado a la potencia de 29 julios. Es un número tan grande que carece de significado sin una comparación. Es cientos de miles de veces la energía del impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios. Es billones de veces la energía de todo el arsenal nuclear de la humanidad. Es, en esencia, la mayor reserva de energía mecánica de nuestro planeta. En nuestro experimento, esta energía no desaparece, simplemente se desacopla. La inmensa energía cinética de la roca sólida del planeta es detenida por nuestra fuerza externa imaginaria. Pero la energía cinética de los océanos, la atmósfera y toda la materia suelta en la superficie no se detiene. Sigue ahí. Y toda esa energía, que antes estaba distribuida de forma ordenada en un movimiento de rotación armónico, se liberará ahora de la forma más caótica y destructiva posible, como energía de movimiento horizontal, de fricción y de impacto. La ley de la inercia, por tanto, no es sólo un principio abstracto. Es la ley que dicta que toda esta energía inimaginable será transferida a la superficie del planeta. Ahora que conocemos la ley que escribirá la historia y la inmensa cantidad de energía que la impulsará, estamos listos para presenciar el primer acto de la catástrofe. Es el momento de poner el reloj a cero y observar, en nuestra imaginación, lo que ocurre en el primer segundo del día en que la Tierra dejó de girar. Hemos establecido los principios físicos de nuestro apocalipsis: una ley, la inercia, y una fuente de energía, la inmensa velocidad de rotación de la Tierra. Ahora es el momento de poner en marcha el reloj y presenciar las consecuencias. Imaginemos la escena. Un día normal en la Tierra. El sol brilla, los vientos soplan, las ciudades bullen de actividad. Y entonces, en un instante, sin previo aviso, la corteza sólida del planeta se detiene por completo. Para los primeros instantes, quizás una fracción de segundo, la inercia de nuestros propios cuerpos nos impediría darnos cuenta, pero lo que seguiría sería la transformación más violenta y completa de la superficie de nuestro planeta que se pueda imaginar. En ese primer segundo, todo lo que no está fusionado con la roca madre del planeta se convierte en un proyectil. La inercia, como hemos visto, dicta que todo lo que se movía a 1.600 kilómetros por hora intentará seguir haciéndolo. La civilización humana, en su totalidad, es una estructura increíblemente frágil que simplemente descansa sobre la superficie de la Tierra. No está anclada a ella. En ese instante, cada edificio, desde el rascacielos más alto hasta la casa más humilde, sería arrancado de sus cimientos. No se derrumbarían. Serían lanzados horizontalmente hacia el este, desintegrándose en una nube de escombros que viajaría a la velocidad de una bala. Las ciudades del mundo se convertirían, en menos de un segundo, en una tormenta de metralla de hormigón y acero, un tsunami horizontal que barrería el paisaje. La biosfera, toda la vida en la superficie de la Tierra, sufriría el mismo destino. Cada árbol, desde las secuoyas gigantes hasta el más pequeño de los arbustos, sería arrancado de raíz. Los animales, las personas, todo ser vivo, sería lanzado por el aire a una velocidad supersónica, en una muerte instantánea y violenta. La fina y preciosa capa de vida que cubre nuestro planeta sería, en esencia, afeitada de su superficie. Pero la destrucción iría mucho más allá. Ni siquiera las montañas estarían a salvo. Aunque están ancladas a la corteza, la fuerza de la inercia de su propia masa sería tan inmensa que las laderas orientales de las grandes cordilleras, como los Andes o el Himalaya, se desmoronarían en deslizamientos de tierra de una escala continental. La propia topografía del planeta sería alterada. El efecto combinado de esta masa de roca, vegetación y civilización pulverizada, moviéndose a velocidades hipersónicas sobre una superficie ahora estática, sería el de un evento de lijado a escala planetaria.
Sería como el chorro de arena más potente imaginable, una gran barrida que erosionaría espesores enormes de regolito y rocas blandas rápidamente, y decenas a cientos de metros en muchos entornos.
En macizos cristalinos, la remoción masiva sería más lenta. El suelo, la arena, la roca suelta, todo sería barrido y arrastrado, dejando al descubierto la roca madre del planeta, pulida y estéril. En las regiones cercanas a los polos, donde la velocidad de rotación es menor, la violencia sería comparativamente menor, pero el resultado final sería el mismo. Una tormenta de escombros de cientos de kilómetros por hora seguiría siendo más que suficiente para aniquilar todo a su paso. El sonido de esta catástrofe sería ensordecedor, pero paradójicamente llegaría después de la destrucción. La onda de choque sónica, generada por esta masa de escombros que se mueve más rápido que el sonido, crearía una explosión sónica continua y global, un trueno apocalíptico que seguiría a la estela de la aniquilación. Así, en los primeros minutos después de la parada, la tierra firme del planeta se habría transformado en un paisaje irreconocible, un mundo barrido hasta la roca, sin rastro de vida, de vegetación o de civilización. Las grandes obras de la humanidad, desde las pirámides hasta nuestras modernas metrópolis, se habrían convertido en una capa de polvo fino que ahora se asentaría lentamente en un silencio sobrecogedor. Pero este era solo el primer acto de la catástrofe. Porque mientras la Tierra era barrida, una fuerza aún más poderosa se estaba poniendo en movimiento: los océanos. La Tierra firme ha sido aniquilada. En los primeros minutos de nuestro experimento mental, la inercia ha barrido la superficie del planeta, reduciendo la civilización y la biosfera a una nube de polvo. Pero este primer acto de destrucción, por total que parezca, es solo el preludio de una catástrofe de una escala y una energía aún mayores. Porque mientras la roca y el suelo eran pulverizados, la masa inmensamente mayor de los océanos del mundo, libre de las ataduras de la Tierra, continuaba su viaje hacia el este. La parada del planeta desata ahora el arma más poderosa de la Tierra contra sí misma, un tsunami global y supersónico. Para entender la magnitud de este evento, debemos visualizar la masa de agua de nuestro planeta. Los océanos contienen aproximadamente 1.4 trillones de toneladas de agua. Toda esta masa, en el instante de la parada, sigue moviéndose a velocidades de hasta 1.670 kilómetros por hora. No es una ola en la superficie del océano. Es el océano entero, desde su lecho hasta su superficie, moviéndose como un único y colosal proyectil líquido. En el lado oriental de cada continente, la costa atlántica de América, la costa occidental de Europa y África, la costa oriental de Asia, los océanos, en su movimiento, se estrellarían contra la tierra firme, ahora estática. No sería como un tsunami normal, que es una onda que se propaga a través del agua. Sería más bien como verter el contenido de una piscina gigante sobre un hormiguero. El agua no tendría a dónde ir, excepto hacia arriba y hacia adentro. Se levantaría una transgresión oceánica, de cientos de metros a varios kilómetros en zonas favorables, con energía suficiente para borrar cordilleras costeras y penetrar profundamente tierra adentro. Esta inmensa pared de agua, moviéndose a una velocidad superior a la del sonido, golpearía las costas con una energía inimaginable. La fuerza del impacto sería suficiente para pulverizar la roca, borrar cordilleras costeras enteras y arrancar la corteza continental de sus cimientos. Pero no se detendría en la costa. La inmensa inercia del agua la impulsaría hacia el interior, barriendo los continentes en su totalidad. Sería un evento de inundación y erosión a una escala geológica, pero ocurriendo en el lapso de unas pocas horas. El tsunami global no solo inundaría la Tierra, la lijaría, arrancando y arrastrando billones de toneladas de sedimentos y roca y llevándoselos consigo. Mientras tanto, en las costas occidentales de los continentes, la costa del Pacífico de América, la costa oriental de África, ocurriría el efecto contrario. El lecho oceánico, al detenerse, vería cómo el agua se retiraba de él a una velocidad supersónica. El fondo del océano quedaría expuesto al aire en un instante, revelando sus cordilleras, sus cañones y sus fosas abisales en un espectáculo grotesco y efímero, antes de que el tsunami, habiendo dado la vuelta al mundo, regresara para reclamar su dominio. La energía de esta fricción global entre el agua en movimiento y la tierra estática sería inmensa, y una gran parte de ella se convertiría en calor. La disipación por fricción supercalentaría capas superficiales y generaría vapor masivo, pero no herviría de forma homogénea todo el volumen oceánico. La atmósfera se llenaría de una cantidad de vapor de agua sin precedentes, creando un efecto invernadero instantáneo y global de una densidad sofocante. Después del impacto inicial, el caos continuaría durante días o semanas. El agua no se detendría dócilmente. Rebotaría en las cordilleras continentales, creando olas secundarias masivas. Los océanos del mundo se convertirían en una inmensa tina de agua chapoteando, con el agua yendo y viniendo a través de los continentes devastados, hasta que la fricción finalmente disipara su energía y la gravedad pudiera reafirmar su control. Cuando el agua finalmente se asentara, el mundo sería irreconocible. La gran barrida de los continentes habría transportado una cantidad de sedimentos tan colosal que la forma de las cuencas oceánicas y la altura de las tierras emergidas habrían cambiado por completo. La distinción entre tierra y mar sería borrosa, un paisaje de llanuras de lodo y océanos poco profundos y turbios. Así, el segundo acto de la catástrofe deja un planeta no solo sin vida, sino geológicamente alterado. La superficie ha sido primero barrida en seco y luego lavada y remodelada por sus propios océanos convertidos en un arma. Pero mientras esta guerra de agua y tierra se libraba en la superficie, una tercera y última catástrofe, igualmente global, estaría ocurriendo en el cielo sobre ella. Mientras la superficie sólida de la Tierra era barrida hasta la roca madre y sus océanos se levantaban en un tsunami que borraba el mundo, una tercera y última catástrofe, la más rápida y etérea de todas, se desataba en el cielo. Al igual que el agua de los mares, la inmensa envoltura de gas que llamamos atmósfera también participaba de la rotación del planeta, y al igual que el agua, en el momento de la parada, la inercia la mantuvo en movimiento. El resultado sería la creación de los vientos más poderosos que el sistema solar haya visto jamás. Una tormenta global que no solo erosionaría el planeta, sino que lo incendiaría. La atmósfera de la Tierra, aunque nos parezca ligera, tiene una masa inmensa, de más de 5.000 billones de toneladas. Y toda esa masa, en el instante de la parada, continuaría su viaje hacia el este a velocidades supersónicas. En la superficie, esto crearía vientos instantáneos de más de 1.600 kilómetros por hora. Estos no serían vientos como los que conocemos, ni siquiera en los huracanes más potentes. Serían más parecidos a la onda de choque de una explosión masiva. Una pared de aire en movimiento con la fuerza suficiente para pulverizar la roca y levantar montañas de polvo. Pero el efecto más terrible de estos vientos no sería su fuerza, sino su fricción. El roce de esta masa de aire hipersónica contra la superficie terrestre ahora estática generaría una cantidad de calor inmensa. La fricción sería tan intensa que calentaría la superficie a miles de grados en cuestión de segundos. Las rocas se fundirían, los bosques se incendiarían instantáneamente, y cualquier resto de la civilización humana que no hubiera sido pulverizado por la barrida inicial se vaporizaría. El planeta entero se vería envuelto en una tormenta de fuego global. La gran barrida de escombros estaría acompañada por una ola de calor incandescente que esterilizaría por completo la superficie. Al mismo tiempo, esta fricción y la turbulencia masiva levantarían una cantidad de polvo, cenizas y escombros inimaginable hacia las capas altas de la atmósfera. A esta tormenta de polvo se le uniría el vapor de agua de los océanos hirviendo, inyectado en la atmósfera por el calor del tsunami. En cuestión de minutos, la atmósfera de la Tierra se transformaría en una sopa opaca, densa y sobrecalentada, una mezcla de aire, polvo, cenizas y vapor. El cielo azul desaparecería, reemplazado por un cielo perpetuamente nublado, oscuro y rojizo, iluminado desde abajo por el resplandor de la superficie en llamas. Esta nueva atmósfera, además, estaría químicamente alterada. La inmensa energía liberada por la fricción y el calor provocaría reacciones químicas a gran escala. El nitrógeno y el oxígeno del aire se combinarían para formar óxidos de nitrógeno, que a su vez reaccionarían con el vapor de agua para crear una lluvia global de ácido nítrico, un diluvio corrosivo que caería sobre la superficie devastada del planeta. Al igual que los océanos, la atmósfera no se detendría dócilmente. Chapotearía. Inmensas masas de aire rebotarían contra las cordilleras, creando ondas de choque secundarias y sistemas de tormentas de una escala continental que durarían semanas o meses. El clima del mundo se convertiría en un caos impredecible hasta que finalmente la fricción disipara la energía cinética y un nuevo y extraño equilibrio pudiera comenzar a establecerse. Así, el tercer acto de la catástrofe completa la destrucción. La Tierra fue barrida. Los océanos borraron el paisaje y la atmósfera lo incendió todo. En el lapso de unas pocas horas, la Tierra, el punto azul pálido, se habría transformado en un infierno humente, envuelto en una atmósfera tóxica y opaca. La sinfonía de la vida habría sido reemplazada por el silencio de la desolación. Ahora que el apocalipsis cinético ha terminado, podemos empezar a explorar el nuevo y extraño mundo que emerge de las cenizas. La furia de la inercia ha cesado. Las tormentas de fuego se han extinguido, los tsunamis globales se han calmado y la gran barrida ha terminado. Después de un período de caos inimaginable, el planeta entra en un nuevo estado, un equilibrio extraño y silencioso. La Tierra que emerge de esta catástrofe es un mundo completamente ajeno. Un planeta que, aunque sigue siendo la Tierra de nombre, no se parece en nada al hogar que conocíamos. Es un mundo de extremos, gobernado por una nueva y brutal simplicidad. Lo primero que notaría un hipotético superviviente sería el silencio. No solo el silencio de la ausencia de vida o de civilización, sino un silencio mucho más profundo. Los vientos hipersónicos han cesado, y la atmósfera, ahora densa y cargada de polvo y vapor, se ha vuelto estancada y pesada. Pero lo más importante es el silencio del movimiento celeste. El sol ya no cruza el cielo en 24 horas. Ahora un día completo dura un año. Desde un punto fijo en la superficie, el sol tardará 6 meses en elevarse del horizonte hasta su máximo y otros 6 meses en ocultarse. Las estrellas, en el otro hemisferio, son puntos de luz eternamente inmóviles en un cielo de una negrura inmutable. La danza del día y la noche, el ritmo más fundamental de nuestra existencia, ha terminado para siempre. El planeta está ahora dividido en 3 reinos climáticos permanentes y extremos. El primero es el reino del fuego, el hemisferio que mira perpetuamente hacia el sol. Sin la noche para enfriarse, la superficie de este lado del planeta se calentaría sin cesar. El calor se volvería tan intenso que la roca se ablandaría y el paisaje se transformaría en un desierto abrasador y perpetuo, bajo un cielo siempre nublado y opresivo. El segundo es el reino del hielo. Es el hemisferio que mira perpetuamente hacia la oscuridad del espacio. Sin la luz del sol para calentarlo, su temperatura se desplomaría a cientos de grados bajo cero. Cualquier resto de atmósfera en este lado se congelaría y caería como nieve, cubriendo la superficie con un manto de hielo de nitrógeno y dióxido de carbono. Sería un mundo de una oscuridad y un frío absolutos, un paisaje helado bajo un cielo de estrellas inmóviles. Y entre estos dos infiernos se encuentra el tercer reino. La zona crepuscular es una estrecha banda que da la vuelta al planeta, donde el sol está permanentemente fijo en el horizonte, en un estado de amanecer o atardecer eterno. Es el único lugar del planeta donde las temperaturas podrían, en teoría, ser moderadas. Pero esta zona no sería un paraíso. Estaría sometida a los vientos más potentes del planeta, un huracán perpetuo que sopla desde el lado caliente y sobrecalentado hacia el lado frío y congelado, en un intento inútil de la atmósfera por equilibrar las temperaturas extremas. El paisaje de este nuevo mundo es irreconocible. Los continentes, barridos y erosionados, son ahora vastas llanuras de roca madre y lodo seco. Las cuencas oceánicas, remodeladas, contienen aguas turbias y salobres. La geografía es monótona y desoladora. Este es el nuevo equilibrio de la Tierra. Un planeta silencioso, con un hemisferio de fuego, un hemisferio de hielo y una zona de crepúsculo azotada por el viento. Un mundo estéril y estático, cuya historia geológica y biológica ha sido borrada y reemplazada por una simplicidad brutal. Ahora que hemos presenciado el estado final del planeta, debemos empezar a explorar el nuevo y extraño ciclo orbital que lo gobernará. El apocalipsis cinético ha terminado. La furia de la inercia se ha calmado, dejando tras de sí un planeta silencioso y estéril, dividido en 3 reinos permanentes, un hemisferio de fuego, un hemisferio de hielo y una estrecha zona de crepúsculo perpetuo. A primera vista, este nuevo mundo parece estático, congelado en un estado inmutable. Pero una de las 2 grandes danzas de la Tierra continúa. Aunque ha dejado de girar sobre su eje, nuestro planeta sigue inexorablemente su órbita de 365 días alrededor del Sol. Y esta revolución, que antes definía nuestro año, ahora define un nuevo y brutal ciclo de día y noche. Para un observador en la superficie, el concepto de un día de 24 horas ha desaparecido. Un día completo, un ciclo de amanecer, mediodía, atardecer y medianoche, dura ahora un año entero. El sol, que antes cruzaba el cielo en 12 horas, ahora emprende un viaje majestuoso e increíblemente lento que dura 6 meses de un horizonte a otro. Imaginemos que estamos en la zona crepuscular, en el borde exacto donde comienza el largo día. El gran amanecer duraría 3 meses. El sol, que asoma por el horizonte, comenzaría a elevarse en el cielo a un ritmo casi imperceptible. Semana tras semana, se movería lentamente hacia su cenit. Durante este amanecer trimestral, el lado del planeta que sale de la noche comenzaría a calentarse. El suelo, congelado a cientos de grados bajo cero, empezaría a crujir y a descongelarse. Los hielos de nitrógeno y dióxido de carbono que cubrían la superficie se sublimarían de nuevo a la atmósfera. Y finalmente, el hielo de agua comenzaría a derretirse, quizás formando efímeros ríos y lagos de agua fangosa en un paisaje por lo demás desolado. La temperatura aumentaría de forma constante y brutal. Y los vientos huracanados que soplan desde el lado caliente se intensificarían. Al final del tercer mes, el sol alcanzaría su punto más alto en el cielo, el mediodía perpetuo. Allí permanecería casi inmóvil durante semanas. Esta sería la fase de máximo calor. Toda el agua líquida que pudiera haberse formado herviría violentamente, escapando a una atmósfera ya sobrecargada de vapor. La superficie se convertiría en un desierto agrietado y abrasador, expuesto a la radiación solar sin tregua. Las temperaturas superficiales alcanzarían cientos de grados, lo suficiente como para fundir el plomo. Luego comenzaría el largo atardecer, que duraría otros 3 meses. El sol iniciaría su lento descenso hacia el horizonte opuesto. El calor implacable comenzaría a disminuir, y la superficie empezaría a irradiar su energía de vuelta al espacio. Las temperaturas iniciarían un descenso igualmente lento pero implacable, pasando de un calor abrasador a un frío soportable, y luego a una congelación profunda. Finalmente, después de 6 meses de luz continua, el sol se pondría, y comenzaría la gran noche. Durante los siguientes 6 meses, este lado del planeta estaría sumido en una oscuridad y un frío absolutos. Sin ninguna fuente de calor, la temperatura de la superficie se desplomaría en picado. El paisaje, aún caliente por el largo día, se enfriaría rápidamente. Cualquier resto de vapor de agua en la atmósfera se condensaría y caería como una helada, cubriendo la superficie con una capa de hielo. A medida que la temperatura siguiera bajando, a cientos de grados bajo cero, la propia atmósfera comenzaría a colapsar. El dióxido de carbono se congelaría y caería como nieve, seguido por el nitrógeno, el componente principal de nuestro aire. En el punto medio de la noche, a los 3 meses de oscuridad, el planeta alcanzaría su temperatura más baja. El cielo, ahora casi sin atmósfera, sería de una negrura perfecta, salpicado por el brillo frío e inmóvil de las estrellas. Sería una vista de una belleza desoladora y cristalina. Al final de la larga noche, un débil resplandor comenzaría a aparecer en el horizonte, el heraldo de un nuevo y lento amanecer que tardaría 3 meses en completarse, y el ciclo de extremos volvería a empezar. Este ciclo anual de temperaturas cataclísmicas hace que incluso la zona crepuscular, el único lugar con temperaturas potencialmente moderadas, sea completamente inhabitable. La vida, para prosperar, no solo necesita las temperaturas adecuadas, sino también una cierta estabilidad. Este nuevo ritmo de la Tierra es un ritmo de extremos violentos, una oscilación entre un horno y un congelador. Ahora que hemos entendido la nueva y brutal realidad climática de nuestro planeta inmóvil, debemos explorar la transformación igualmente dramática que sufriría su propia geografía. El nuevo y brutal ciclo climático de un año de duración ha hecho que la superficie de nuestro planeta inmóvil sea completamente inhabitable. Pero la transformación no termina ahí. El cese de la rotación de la Tierra desencadenaría una alteración geofísica de una escala tan inmensa que redibujaría por completo el mapa del mundo. Las propias definiciones de continentes y océanos que conocemos se desvanecerían, reemplazadas por una nueva y extraña geografía dictada por la pura fuerza de la gravedad. Este evento es la gran migración de los océanos. Como exploramos anteriormente, la rotación de la Tierra, a más de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, genera una inmensa fuerza centrífuga. Esta fuerza hace que el planeta se abulte en su cintura. La Tierra no es una esfera perfecta. Es un esferoide oblato, ligeramente aplastado en los polos y más ancho en el Ecuador. Este abultamiento es significativo. El diámetro ecuatorial es unos 42 kilómetros mayor que el diámetro polar. Y es esta fuerza centrífuga la que ayuda a mantener la inmensa masa de los océanos del mundo en un cinturón de agua alrededor de las regiones ecuatoriales y tropicales. En el momento en que la Tierra dejara de girar, la fuerza centrífuga desaparecería, se apagaría como un interruptor, y la gravedad se convertiría en la única fuerza que esculpe la forma del planeta. Sin la fuerza que lo empuja hacia afuera en el Ecuador, el planeta comenzaría a relajarse y a asentarse en su verdadera forma de equilibrio gravitacional. Una esfera perfecta. Este cambio de forma de un esferoide oblato a una esfera perfecta es el detonante de la catástrofe geográfica. El agua de los océanos, que ya no es retenida en el ecuador abultado, comenzaría a moverse. Al ser un líquido, el agua buscaría el nuevo punto de equilibrio gravitacional. En una esfera perfecta, los puntos con la mayor atracción gravitacional efectiva más cerca del centro de la Tierra son los polos, que antes estaban aplastados, y los puntos con la menor atracción son los del antiguo ecuador, que ahora se ha desinflado. Lo que seguiría sería una lenta pero inexorable migración de los océanos del mundo. A lo largo de meses y años, el agua de las regiones ecuatoriales comenzaría a fluir hacia el norte y hacia el sur, en un éxodo masivo hacia los polos. El nivel del mar en el ecuador descendería catastróficamente en miles de metros, mientras que en las regiones polares aumentaría en una cantidad igualmente dramática. Cuando el sistema finalmente alcanzara el equilibrio, el mapa del mundo sería irreconocible. El planeta estaría dividido en dos inmensos océanos polares. En el norte, un vasto océano cubriría la mayor parte de lo que hoy es el norte de Canadá, Siberia, Europa y el Océano Ártico. En el sur, un segundo océano cubriría la Antártida, Australia, el sur de África y Sudamérica. Y entre estos dos océanos emergería un nuevo y único supercontinente ecuatorial. El lecho de los antiguos océanos Atlántico, Pacífico e Índico, ahora seco, se uniría a los continentes existentes para formar una inmensa y continua banda de tierra que daría la vuelta al planeta. Las antiguas cordilleras submarinas, como la dorsal mesoatlántica, se convertirían en las nuevas cadenas montañosas de este mundo, mientras que las fosas más profundas, como la fosa de las Marianas, se convertirían en valles increíblemente profundos y secos. La Tierra, que una vez fue un mundo de múltiples continentes y océanos interconectados, se habría transformado en un mundo de una simplicidad brutal. Dos hemisferios de agua y un cinturón de tierra. Esta nueva geografía, por supuesto, estaría sometida al ciclo climático de un año que ya hemos descrito. El supercontinente ecuatorial sería una tierra de extremos absolutos. La parte que mira al sol sería un desierto abrasador de una extensión inimaginable, con temperaturas capaces de fundir la roca. La parte sumida en la noche sería un páramo congelado, cubierto por una capa de atmósfera helada. Así, la parada de la rotación no solo aniquila la vida y el clima, borra el propio mundo que conocemos. Las costas, los países, los continentes, todo desaparecería bajo las aguas de esta gran migración, o se convertiría en parte de un nuevo y árido supercontinente. Ahora que la nueva y extraña geografía de nuestro planeta está completa, debemos explorar la última y quizás más silenciosa de las catástrofes. La geografía de nuestro planeta ha sido reescrita de una forma brutal y definitiva. Una parada en la rotación ha dado a luz a un mundo de una simplicidad aterradora. Un supercontinente ecuatorial encerrado entre dos inmensos océanos polares. Sobre este nuevo mapa se superpone el ciclo climático de un año de duración, con su día de 6 meses de fuego y su noche de 6 meses de hielo. Ante estos extremos absolutos, nuestra imaginación busca un refugio, un lugar donde las condiciones pudieran ser, si no hospitalarias, al menos soportables. Y ese lugar es la zona crepuscular. La zona crepuscular, o terminador, es la estrecha banda que da la vuelta al planeta, separando el hemisferio diurno del nocturno. Es un reino de un amanecer y un atardecer perpetuos. En esta zona, el sol no está directamente sobre la cabeza ni completamente ausente. Está permanentemente fijo en el horizonte. Un lado del cielo estaría siempre teñido con los colores rojizos y anaranjados de una puesta de sol que nunca termina, mientras que el otro lado se desvanecería en la oscuridad profunda de la noche. La luz sería tenue y difusa, y las sombras, increíblemente largas y estiradas, se proyectarían a lo largo de kilómetros. Es en esta franja donde las temperaturas podrían ser, en teoría, moderadas. No recibiría el calor abrasador y directo del lado diurno, ni sufriría la congelación absoluta del lado nocturno. La temperatura podría mantenerse en un rango que, al menos en principio, permitiría que el agua existiera en estado líquido. A primera vista, la zona crepuscular parece el único oasis de esperanza en un mundo por lo demás infernal. Pero esta esperanza es una ilusión. La zona crepuscular no sería una tierra de calma, sino que sería el escenario de la tormenta más grande y perpetua del planeta. El inmenso contraste de temperatura entre el hemisferio diurno, sobrecalentado, y el hemisferio nocturno, congelado, crearía un gradiente de presión atmosférica de una magnitud colosal. El aire caliente y expandido del lado diurno se precipitaría constantemente hacia el aire frío y denso del lado nocturno, en un intento desesperado de la atmósfera por alcanzar el equilibrio. El resultado sería un viento de una fuerza inimaginable, un huracán perpetuo que soplaría a lo largo de toda la zona crepuscular. La velocidad de este viento global sería de cientos de kilómetros por hora, quizás incluso supersónica. Sería una tormenta constante, sin tregua, que levantaría nubes de polvo y escombros de la superficie barrida, creando una atmósfera permanentemente tormentosa y abrasiva. Cualquier estructura sería pulverizada, y cualquier forma de vida sería incapaz de sobrevivir en este entorno de vientos perpetuos. Además, el clima en esta zona estaría dominado por una precipitación constante y violenta. El aire caliente y cargado de humedad del lado diurno se encontraría con el aire gélido del lado nocturno, provocando que el vapor de agua se condensara y cayera en forma de una lluvia o una ventisca torrencial y perpetua, dependiendo de la temperatura exacta. La zona crepuscular sería un lugar de un crepúsculo eterno, azotado por vientos huracanados y una lluvia incesante. Así, incluso el último refugio posible de nuestro planeta inmóvil se revela como un entorno completamente hostil. La parada de la rotación no solo ha creado extremos de calor y de frío, sino que también ha generado una zona de transición de una violencia climática incesante. El planeta, en su totalidad, se ha vuelto estéril. Ahora que hemos explorado en detalle la nueva y extraña geografía y el clima de nuestro mundo, debemos enfrentarnos a la última y quizás más silenciosa de las catástrofes, una que le robaría al planeta su última línea de defensa. Nuestro planeta inmóvil es ahora un mundo de extremos climáticos y geográficos, un lugar estéril y azotado por tormentas perpetuas. Parece que la destrucción ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, la parada de la rotación desata una última catástrofe, una que es mucho más lenta, más silenciosa, pero igualmente definitiva. Es el colapso del escudo invisible que protege a la Tierra de las amenazas del espacio. Es la lenta muerte de nuestro campo magnético. Como hemos explorado, el campo magnético de la Tierra es generado por el efecto geodinamo en su núcleo. Es el resultado de una compleja danza entre tres ingredientes: un núcleo de metal líquido conductor, hierro y níquel, el calor que provoca corrientes de convección en ese líquido, y la rotación del planeta. La rotación es la que organiza el movimiento caótico del metal fundido en una estructura coherente, generando las inmensas corrientes eléctricas que producen nuestro escudo magnético global, la magnetosfera. Si la Tierra deja de girar, este ingrediente crucial desaparece. El movimiento del núcleo líquido perdería su estructura organizada. El geodinamo se detendría, y a lo largo de un período de tiempo geológicamente corto, quizás unos pocos miles de años, el campo magnético de la Tierra colapsaría y se desvanecería casi por completo. El escudo invisible que ha protegido a nuestro planeta durante miles de millones de años caería. Las consecuencias de esta pérdida serían catastróficas a largo plazo. La magnetosfera es nuestra única defensa contra el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol. Sin el escudo para desviarlo, este viento de alta energía comenzaría a impactar directamente contra las capas superiores de nuestra atmósfera. Este proceso de erosión atmosférica sería lento pero implacable. Partícula por partícula, el viento solar arrancaría las moléculas de nuestra atmósfera y las lanzaría al espacio. A lo largo de millones de años, el aire que una vez fue denso y protector se volvería cada vez más tenue, hasta que la Tierra quedara casi sin atmósfera, un destino que ya sufrió nuestro vecino, Marte. Además de la pérdida de la atmósfera, la superficie del planeta quedaría expuesta a una dosis de radiación cósmica y solar letal. Los rayos cósmicos galácticos y las partículas de las tormentas solares, que actualmente son desviados por nuestro escudo, llegarían sin impedimentos al suelo. La radiación en la superficie se volvería tan intensa que esterilizaría por completo el planeta, destruyendo cualquier molécula orgánica compleja y haciendo imposible que cualquier forma de vida, por simple que fuera, pudiera sobrevivir. Así, la parada de la rotación no solo aniquila la vida en un cataclismo inicial de fuego y agua, sino que también garantiza que nunca pueda volver a surgir. Borra el pasado, el presente y el futuro de la biología en la Tierra. Ahora que hemos completado la crónica de la destrucción, es el momento de hacer el viaje inverso y reflexionar sobre el milagro que esta catástrofe nos revela. Hemos completado nuestra desoladora crónica de la destrucción. A través de un experimento mental, hemos detenido el mundo y hemos sido testigos de la aniquilación total que se desataría. Desde la gran barrida de la superficie hasta la lenta muerte de nuestra atmósfera. Este viaje a un apocalipsis imaginario no tiene como objetivo el miedo, sino la apreciación. La única razón para contemplar un mundo roto es para poder ver, con una claridad renovada, el milagro del mundo intacto que habitamos. Ahora, hacemos el viaje inverso. Regresamos de ese planeta silencioso y estéril a nuestra Tierra real, a nuestro hogar que gira incesantemente, y comenzamos a desempacar el verdadero legado de su danza, los regalos que nos da cada segundo de cada día y que damos por sentados. El primer y más fundamental de estos regalos es la estabilidad. La inercia, que en nuestro experimento fue el agente de la aniquilación, en nuestro mundo real es la garante de la paz, porque todo se mueve al unísono. El suelo bajo nuestros pies es el símbolo mismo de la firmeza y la seguridad. La energía cinética de la rotación no se libera de forma caótica, sino que se manifiesta como una quietud predecible. Esto nos ha permitido construir civilizaciones, levantar ciudades y planificar futuros. Todo ello basado en la confianza implícita de que el mundo de mañana será fundamentalmente el mismo que el de hoy. El legado de la rotación es la propia existencia de un suelo sobre el que podemos estar. El segundo regalo es la existencia de nuestros océanos como cunas de vida y no como armas de destrucción. El suave tirón de la fuerza centrífuga, combinado con la gravedad, mantiene a los océanos del mundo en sus cuencas, creando las costas estables que han sido los laboratorios de la evolución durante miles de millones de años. Las mareas, impulsadas por la Luna, pero orquestadas sobre un planeta en rotación, crean los ritmos que nutren los ecosistemas costeros. El efecto Coriolis, nacido de la rotación, dirige las grandes corrientes oceánicas que distribuyen el calor del Sol por todo el planeta, transformando un mundo de extremos en uno de climas moderados. El legado de la rotación es un planeta azul, un mundo de océanos que nutren en lugar de destruir. El tercer regalo es nuestro cielo protector. En lugar de la tormenta de fuego generada por la fricción hipersónica, la rotación nos da la brisa, los vientos alisios y los complejos sistemas meteorológicos que riegan los continentes y hacen posible la agricultura. El cielo azul, la dispersión de la luz que es tan característica de nuestro mundo, es protegido por el escudo magnético que la propia rotación alimenta desde el núcleo del planeta. Este escudo desvía el viento solar, preservando no solo nuestra atmósfera, sino también el agua de nuestros océanos de ser barrida lentamente hacia el espacio. El legado de la rotación es el aire que respiramos y el cielo que nos protege. El cuarto regalo es el ritmo del tiempo. El ciclo de 24 horas de día y noche es quizás el legado más íntimo de la rotación. Es el metrónomo que ha afinado casi toda la biología del planeta. Nuestros propios ritmos circadianos el impulso de dormir cuando oscurece y de estar activos con la luz, son una adaptación profunda a esta danza cósmica. Este ritmo constante de luz y oscuridad, de calor y frío, es el que impide los extremos catastróficos de un día de un año de duración. Es un regalo de moderación, de equilibrio, que ha proporcionado el entorno predecible necesario para que la evolución pudiera llevar a cabo su lento y paciente trabajo de tejer la complejidad. Al unir todos estos regalos, emerge la imagen completa. La rotación de la Tierra no es una característica aislada. Es el principio organizador que conecta el núcleo fundido con el campo magnético con la atmósfera con los océanos, y los océanos con el clima y la vida. Es el motor que impulsa el sistema interconectado y autorregulado que llamamos Tierra. La catástrofe que hemos imaginado, por tanto, nos revela una profunda verdad. La habitabilidad de nuestro planeta no es un estado pasivo. Es un proceso activo y dinámico, mantenido en un equilibrio exquisito por este giro incesante. La Tierra no es habitable a pesar de su movimiento. Es habitable gracias a él. El legado de la rotación es, en última instancia, el milagro de nuestro propio mundo. Ahora que hemos apreciado plenamente los regalos de nuestro planeta en movimiento, podemos dar el siguiente paso en nuestra reflexión. El escudo ha caído. En nuestro planeta inmóvil, el geodinamo se ha detenido y el campo magnético se ha desvanecido. Los cataclismos iniciales, la barrida, el tsunami, la tormenta de fuego, fueron eventos de una violencia instantánea. Pero ahora comienza una catástrofe final, una que es mucho más lenta, silenciosa e invisible, pero igualmente definitiva. Es la lenta muerte de la atmósfera, un proceso de erosión cósmica que se desarrollaría a lo largo de millones de años, asegurando que la Tierra nunca más pudiera albergar vida. Para entender este proceso, debemos volver a la naturaleza del viento solar. Como ya hemos explorado, el Sol no solo emite luz y calor, sino una corriente constante de partículas cargadas que viaja a cientos de kilómetros por segundo. En nuestra Tierra real, la magnetosfera desvía esta corriente, protegiendo nuestra atmósfera como un escudo desvía las flechas. Pero en nuestro nuevo mundo sin escudo, la atmósfera está completamente expuesta a este bombardeo incesante. El proceso de destrucción se conoce como pulverización catódica. Las partículas de alta energía del viento solar, principalmente protones y electrones, chocan directamente con los átomos y las moléculas de las capas superiores de la atmósfera, como el nitrógeno y el oxígeno. Cada una de estas colisiones es como el golpe de una bola de billar microscópica. El impacto transfiere suficiente energía a las partículas atmosféricas como para acelerarlas más allá de la velocidad de escape de la Tierra, lanzándolas al espacio para siempre. Este proceso es increíblemente lento, átomo por átomo, molécula por molécula. Pero el tiempo cósmico es inmenso. A lo largo de millones de años, este goteo constante se convierte en un río, y el río en un océano de gas perdido. La atmósfera de la Tierra, que alguna vez fue densa y rica en oxígeno, comenzaría a enrarecerse. La presión atmosférica en la superficie disminuiría de forma constante. Al mismo tiempo, el viento solar también interactuaría con las moléculas de agua que fueron vaporizadas en la atmósfera durante el cataclismo inicial. La intensa radiación ultravioleta del Sol rompería las moléculas de agua, H2O en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, al ser el elemento más ligero, escaparía al espacio casi de inmediato. El oxígeno sería arrancado más lentamente por el viento solar. La Tierra, en esencia, se secaría a un nivel atmosférico, perdiendo el agua que aún no hubiera sido congelada en la superficie del lado nocturno. No necesitamos imaginar cómo sería este proceso. Tenemos un ejemplo real de sus efectos en nuestro propio vecindario, el planeta Marte. Hoy, Marte es un mundo frío, con una atmósfera increíblemente tenue, con menos del 1% de la presión de la de la Tierra. Pero toda la evidencia geológica, los lechos de ríos secos, los deltas, los minerales que solo se forman en presencia de agua, nos dice que, Hace miles de millones de años, Marte era un mundo mucho más cálido y húmedo, con una atmósfera densa y posiblemente océanos. Pero Marte es más pequeño que la Tierra. Su núcleo se enfrió y se solidificó, y su campo magnético global desapareció. Y durante los últimos 3 o 4 mil millones de años, el viento solar ha estado haciendo exactamente lo que le haría a nuestra Tierra sin rotación. Ha estado arrancando su atmósfera y lanzándola al espacio. Marte es un fósil de un planeta que perdió su escudo. Así, la parada de la rotación de la Tierra no solo provocaría una destrucción inmediata, sino que también la pondría en el mismo camino de lenta decadencia que sufrió Marte. A lo largo de un período de cientos de millones de años, su atmósfera se volvería tan tenue que sería incapaz de sostener agua líquida, incluso si las temperaturas fueran las adecuadas. El destino final de nuestro planeta sería el de un mundo de roca y hielo, sin aire, bombardeado por la radiación. La crónica de la destrucción, desde el primer segundo hasta el último átomo de aire, está completa. Hemos visto cómo un único cambio, la parada de un simple movimiento de giro, desencadena una cascada de catástrofes interconectadas que borran no solo la vida, sino la propia habitabilidad del planeta. Ahora que hemos presenciado el fin del mundo en toda su desoladora gloria, podemos dar el penúltimo paso de nuestro viaje. La atmósfera de nuestro planeta inmóvil ha sido arrancada por el viento solar, dejando atrás un mundo desnudo y desprotegido. La caída del escudo magnético ha desatado la última y más persistente de las plagas cósmicas, una lluvia incesante de radiación de alta energía. En nuestro mundo real, vivimos en un entorno notablemente seguro, protegidos por una doble capa de defensa, la magnetosfera, y una atmósfera densa que nos aísla de la violencia del cosmos. En nuestro nuevo mundo sin rotación, ambas defensas han desaparecido y la superficie se convierte en una zona prohibida, un lugar donde las leyes de la física y la química son hostiles a la propia existencia de la vida. La primera fuente de esta radiación es el propio Sol. Además del viento solar, el Sol emite constantemente una corriente de radiación ultravioleta y durante las tormentas solares puede liberar llamaradas y eyecciones de masa coronal que lanzan al espacio enormes cantidades de protones y electrones de alta energía. En la Tierra, la mayoría de esta radiación es absorbida o desviada por la magnetosfera y la capa de ozono. En nuestro planeta expuesto, llegaría sin impedimentos a la superficie. Esta radiación es increíblemente destructiva para la biología. Rompe los enlaces químicos de las moléculas orgánicas complejas, como el ADN, provocando mutaciones y la muerte celular. Ninguna forma de vida que conozcamos podría sobrevivir en la superficie bajo este bombardeo constante. La segunda fuente de radiación es aún más potente y proviene de más allá de nuestro sistema solar. El espacio profundo está lleno de rayos cósmicos galácticos, que son núcleos atómicos acelerados a casi la velocidad de la luz por eventos violentos como las supernovas. Estas partículas son de una energía tan inmensa que son extremadamente difíciles de detener. Nuestro campo magnético desvía a la mayoría de ellas, y las que logran entrar son frenadas por las colisiones en nuestra densa atmósfera. Sin estas dos capas de protección, la superficie del planeta recibiría la dosis completa de esta radiación cósmica. El resultado final sería un mundo completamente esterilizado. La parada de la rotación no solo provoca una extinción masiva, sino que crea unas condiciones que impiden activamente que la vida vuelva a surgir. Incluso si alguna bacteria hubiera sobrevivido en las profundidades de la corteza terrestre, le sería imposible volver a colonizar la superficie. Hemos completado, así, la crónica de la destrucción en todas sus formas. Hemos visto cómo un único cambio, la parada de un simple movimiento de giro, desencadena una cascada de catástrofes interconectadas que borran no solo la vida, sino la propia habitabilidad del planeta. La parada de la rotación no solo mata a los habitantes del mundo, mata al propio mundo. Ahora que hemos presenciado el fin del mundo en toda su desoladora gloria, podemos dar el penúltimo paso de nuestro viaje y reflexionar sobre el milagro que esta catástrofe nos revela. Za, los regalos que nos da cada segundo de cada día, y quedamos por sentados. El primer y más fundamental de estos regalos es la estabilidad. La inercia, que en nuestro experimento fue el agente de la aniquilación, en nuestro mundo real es la garante de la paz, porque todo se mueve al unísono. El suelo bajo nuestros pies es el símbolo mismo de la firmeza y la seguridad. La energía cinética de la rotación no se libera de forma caótica, sino que se manifiesta como una quietud predecible. Esto ha permitido construir civilizaciones, levantar ciudades y planificar futuros. Todo ello basado en la confianza implícita de que el mundo de mañana será fundamentalmente el mismo que el de hoy. El legado de la rotación es la propia existencia de un suelo sobre el que podemos estar. El segundo regalo es la existencia de nuestros océanos como cunas de vida y no como armas de destrucción. El suave tirón de la fuerza centrífuga, combinado con la gravedad, mantiene a los océanos del mundo en sus cuencas, creando las costas estables que han sido los laboratorios de la evolución durante miles de millones de años. Las mareas, impulsadas por la Luna, pero orquestadas sobre un planeta en rotación, crean los ritmos que nutren los ecosistemas costeros. El efecto Coriolis, nacido de la rotación, dirige las grandes corrientes oceánicas que distribuyen el calor del Sol por todo el planeta, transformando un mundo de extremos en uno de climas moderados. El legado de la rotación es un planeta azul, un mundo de océanos que nutren en lugar de destruir. El tercer regalo es nuestro cielo protector. En lugar de la tormenta de fuego generada por la fricción hipersónica, la rotación nos da la brisa, los vientos alisios y los complejos sistemas meteorológicos que riegan los continentes y hacen posible la agricultura. El cielo azul, la dispersión de la luz que es tan característica de nuestro mundo, es protegido por el escudo magnético que la propia rotación alimenta desde el núcleo del planeta. Este escudo desvía el viento solar, preservando no solo nuestra atmósfera, sino también el agua de nuestros océanos de ser barrida lentamente hacia el espacio. El legado de la rotación es el aire que respiramos y el cielo que nos protege. El cuarto regalo es el ritmo del tiempo. El ciclo de 24 horas de día y noche es quizás el legado más íntimo de la rotación. Es el metrónomo que ha afinado casi toda la biología del planeta. Nuestros propios ritmos circadianos, el impulso de dormir cuando oscurece y de estar activos con la luz, son una adaptación profunda a esta danza cósmica. Este ritmo constante de luz y oscuridad, de calor y frío, es el que impide los extremos catastróficos de un día de un año de duración. Es un regalo de moderación, de equilibrio, que ha proporcionado el entorno predecible necesario para que la evolución pudiera llevar a cabo su lento y paciente trabajo de tejer la complejidad. Al unir todos estos regalos, emerge la imagen completa. La rotación de la Tierra no es una característica aislada. Es el principio organizador que conecta el núcleo fundido con el campo magnético, el campo magnético con la atmósfera con los océanos y los océanos con el clima y la vida. Es el motor que impulsa el sistema interconectado y autorregulado que llamamos Tierra. La catástrofe que hemos imaginado, por tanto, nos revela una profunda verdad. La habitabilidad de nuestro planeta no es un estado pasivo, es un proceso activo y dinámico, mantenido en un equilibrio exquisito por este giro incesante. La Tierra no es habitable a pesar de su movimiento, es habitable gracias a él. El legado de la rotación es, en última instancia, el milagro de nuestro propio mundo. Ahora que hemos apreciado plenamente los regalos de nuestro planeta en movimiento, podemos dar el siguiente paso en nuestra reflexión. Nuestro viaje a través de un apocalipsis imaginario llega a su fin. Hemos detenido la Tierra en nuestra mente y hemos sido testigos de la cascada de catástrofes que un solo cambio en las constantes universales podría desatar. Hemos visto los océanos borrar el mundo, la atmósfera incendiarse y el escudo magnético caer, dejando un planeta estéril e irreconocible. Y desde las ruinas de ese mundo roto, hemos regresado a nuestro hogar real, al planeta que gira suavemente, con una nueva y profunda apreciación por el milagro de su estabilidad. La historia que hemos contado no es una de miedo, sino de gratitud. El propósito de imaginar el fin del mundo es redescubrir la belleza del mundo tal como es. El legado final de esta exploración es la comprensión de que la calma y la seguridad que experimentamos no son el estado por defecto del universo, son una anomalía preciosa, el resultado de un equilibrio exquisito de fuerzas cósmicas. La rotación de nuestro planeta, ese movimiento incesante que damos por sentado, es el director de orquesta de una sinfonía de estabilidad que ha durado miles de millones de años. Es la fuerza que nos da el ritmo del día y la noche, la que modera nuestro clima, la que alimenta el escudo que nos protege y la que ha permitido que la vida no solo surja, sino que evolucione hasta la complejidad de la conciencia. Nuestra existencia no es un hecho inevitable, sino el resultado de una larga cadena de afortunadas casualidades. Vivimos en un universo gobernado por leyes físicas que, aunque capaces de una violencia inimaginable, también han conspirado para crear islas de serenidad como la nuestra. El movimiento que debería ser caótico se ha convertido en un ritmo predecible. La energía que podría destruirnos se ha canalizado para protegernos. Somos los beneficiarios de un equilibrio cósmico, de una improbabilidad asombrosa. Y esta comprensión nos ofrece una nueva forma de experimentar el mundo. La sensación del suelo firme bajo nuestros pies ya no es algo trivial. Es la sensación de la inercia actuando en armonía con nosotros. La visión de un amanecer ya no es solo el comienzo de un nuevo día. Es el testimonio de la danza orbital perfectamente coreografiada de nuestro planeta. Y la sensación de seguridad en nuestros hogares ya no es solo una construcción social. Es un eco de la protección que nos brinda un escudo magnético invisible, alimentado por el corazón giratorio de nuestro mundo. Ahora, mientras te preparas para tu propio viaje nocturno, un descenso al mundo tranquilo y reparador del sueño, puedes llevar contigo esta profunda sensación de seguridad cósmica. El acto de dormir es, en sí mismo, un acto de fe en la estabilidad del mundo. Es la confianza implícita en que el suelo no se precipitará bajo tus pies, que el aire seguirá siendo respirable y que el sol, después de un periodo de oscuridad protectora, volverá a salir por el horizonte. Imagina, mientras te relajas, la sensación de estar acostado en la superficie de este inmenso y gentil giroscopio. Siente el movimiento suave y constante de la Tierra, no como una velocidad vertiginosa, sino como un arrullo, un vaivén majestuoso y silencioso que te acuna en la oscuridad del espacio. La rotación que te protege durante el día es la misma que te acompaña en la calma de la noche. Descansar es sincronizarse con este ritmo primordial, dejar que el pulso del planeta marque el compás de tu propio descanso. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.